De los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, un programa que marca rumbos en la zona. Nos estamos acercando, o mejor dicho, nos estamos acercando a fin de año, y un poco de melancolía se nota en nuestros semblantes. Ustedes, al ver las caras de Patricio Bartón y Gillespie, se darán cuenta de que estamos en diciembre. Adelante, amigos.
Pero no las... Digo, no ven las caras, no las ven.
Ay, se me había pasado ese detalle.
Siempre ahora le digo que es muy, muy... Es muy interesante su fallido entre acercando y cercando.
Sí.
Le digo que Rolón podría ser tres programas.
Una fiesta, claro. Sí, sí. Para mí son sinónimos.
Sí, que sí.
Porque cada
sobre
vez
todo
que
por fin de año.
Cerca, creo que es para acercarme. Y la cercanía para mí también es encierro. Eso es lo que diría Rolón.
Está muy bien, ¿no? Exactamente.
Todo digo eso, ¿eh? Y no lo sostendría ante un jurado, y menos ante la policía.
Bien. Bueno, pero Rolón le diría que es interesante, que es una linda piola para tirar tres o cuatro años
de sí, ya me lo ha dicho varias veces.
Sí.
Ah. bueno, muy bien. ¿Qué vivencias?
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vivencias han acreditado ustedes ante la portería de esta emisora para presentarse y hacer el programa?
Ante todo, estoy muy nervioso.
Por el streaming.
Porque se avecinan, voy tachando los días en el calendario y sí. Veo el 27 cada vez más cerca.
Sí. Yo lo tacho en una pared. Que ya tiene otras tachaduras anteriores.
Claro, tachó varias usted.
Porque mi vida es todo tachaduras. Siempre esperar algo que después cuando llega... No, ni siquiera lo tacho el día que llega.
Queda, siempre queda gusto a poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno. Pero el 27 de diciembre tenemos nuestro reencuentro, que será para nosotros presencial, pero para quienes quieran sumarse... Digo, para los oyentes, será visual también.
Así es.
Ahí sí que nos verán las caras.
¿Y cómo puedo hacer yo, que soy una señora muy de su casa, muy... Sí. Yo conocí a mi marido cuando tenía 14 años. Y desde entonces, yo ya a los 14 años no había salido a ningún lado. Y estaba encerrada en la pieza, en la última pieza de la casa de mi padre. Y bueno, cuando me casé... Quedé encerrada en la única pieza de la casa de mi marido. De manera que imagínese mi poca experiencia del mundo, me lleva a preguntar cómo tengo que hacer para anotarme en ese streaming, como ustedes lo llaman con tanta liviandad.
Sí, señor, es un streaming, señora, un streaming.
Bueno, bueno, pero no se enoje con la señora, porque...
No, pero digo... No,
yo ya estoy acostumbrada a mi padre primero y a mi marido ahora.
Bueno, usted puede ingresar o le ingresa a alguien.
Al marido.
Mi marido, seguramente.
Bueno, marido.
Su marido.
Porque él no me deja tocar la computadora. Me tiene miedo que le mande cartas a Suecia.
¿Pero dónde va a ser? ¿Pero cómo va a ser eso? Váyase de ahí, señora. Y bueno, ingrese a entrada1.com y ahí busca La Venganza. Enseguida le va a aparecer La Venganza.
Bueno, estaremos todos, allí estaremos nosotros tres, el tío sin nombre, Fernando Marzán.
Vamos a estar compartiendo...
A Fernando Marzán, ¿eh?
Qué bien, Fernando Marzán. Vamos a estar todos compartiendo el mismo ámbito.
Y el mismo ámbito. Eso, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ahí está el asunto. Ahí está el riesgo que hemos tomado todos y que ya incluso Barton comprobó la naturaleza de ese riesgo. Es decir, se contagió antes de que nos juntáramos.
Sí. Sí, yo creo que de miedo se contagió.
Ah, señor.
Hay medicamentos que son tan buenos, tan eficaces, que usted los está pelando y ya le hacen efecto.
Bueno, pero de no haber sido porque nos hisopamos todos,
sí,
yo no hubiera tenido manera de saber que estaba...
No lo hubiera sabido, hubiera sido más feliz quizá.
No lo sé, pero no hubiera sido feliz si hubiera contagiado a gente, por ejemplo a usted.
Claro, por ejemplo a mí.
Así que no hubiera sido
feliz. Poner un ejemplo burdo, ¿no?
Sí. El peor fin de año hubiera sido.
Hubiera sido el peor.
Y además, yo no se lo hubiera perdonado.
No, nada. No,
imagínese.
Atribuiría el contagio a la vida disipada que usted lleva.
Y claro, además, le hubiéramos dicho a todos los oyentes que fue usted.
Sí. ¿Sabe quién nos contagió a todos aquí?
Sí.
Barton. Iba a fiestas clandestinas con sus amiguetes. Después venía a desparramar el bicho.
Sí. No, señor, encima me da bronca porque estuve 9 meses más confinado que la señora que habló recién.
No lo sé.
Y mire...
Eso es lo que iba a decir el oyente. Eso lo dice usted de la boca para
afuera. No estamos las 24 horas en su vida.
¿Sabe que alguna recibí...
una cámara.
Recibí algunos mensajes de por las redes sociales, todos muy cariñosos, pero algunos no. Y algunos decían que me lo inventé todo.
Para mí sí. Si no, pero no puede ser que se haya curado tan pronto.
Claro, eso me decían, que me lo inventé para dar pena, para...
Sí, sí, para sacar rédito.
Sí.
Pero escúcheme, yo vi el certificado realizado por el laboratorio, por la clínica.
Cualquiera lo falsifica, señor. Al alcance de todos.
Era oficial.
Al alcance de todos están. ¿Cuántos quiere?
No, señor. ¿Y para qué lo quiere, además? ¿Para qué?
Bueno, qué sé yo, para viajar en el tren o algo. Bueno, tenemos aquí un informe que proviene de los supermercados, ya sabe... El vínculo sentimental que hay entre los supermercados y el pueblo argentino.
Sí, absoluto. Y sabe que yo...
Todos le debemos mucho al supermercado.
¿Sabe que yo podría ser auditor de supermercados?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque sí, inmediatamente le saco la ficha de qué quieren que haga.
¿Cómo?
En el supermercado.
Sí, usted ha manifestado muchas veces esa supuesta habilidad.
Está todo, ahí está, el recorrido está inducido absolutamente por
claro, está lo frío y lo caliente, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto que lo caliente está atrás y lo frío adelante.
Qué raro, ¿no?
Ahora, y le digo una cosa, el supermercado que voy yo en Monte Grande es un supermercado de primera línea, no voy a decir la marca.
No, está bien,
Todo lo que hay al comienzo en el recorrido hay que hacer como una especie de espiral ahora por los protocolos donde le toman la temperatura y usted empieza el recorrido por todas las pavadas que
no
se
van a imaginar.
Todo lo frío, todo lo que usted no necesita.
Para llegar a lo que necesita, por ejemplo, pan.
Sí. Claro. No,
No, mire, los supermercados venden más o menos 10.000 productos. Usted necesita 10.
Sí. Y los 9.990 están delante de esos 10, que están ocultos.
Sí, sí. Este arranca de sillas playeras, vaso térmico, mallas, indumentaria para salir del paso.
Toallas que no secan.
Sí, señor, hasta llegar al final, que es la comida y las cosas esenciales.
Bueno, acá tengo un informe que se titula Secretos infalibles para comprar bien en el supermercado. Pero me temo que se trata de consejos para comprar cosas necesarias y necesarias para la alimentación.
Ajá. Muy bien.
Para comprar ordenadamente. Lo primero que dicen, hay que hacer una lista antes del supermercado. Bueno. Ya, ahí sí. Si yo me tengo que poner a escribir, tengo un libro que estoy escribiendo hace, qué sé yo, como 4 años, me llama todos los días Nacho Iraola de la editorial Planeta,
sí.
Se llega a enterar de que yo pierdo tiempo escribiendo listas para el supermercado, me va a decir, ¿por qué mejor no terminás el libro?
¿O por qué no publicas las listas de los supermercados?
Ahora, bueno, está bien.
En algunos casos hay libros que son un poco así.
Sí. Yo puedo confeccionar una lista en mi casa donde pongo lo básico y elemental que tengo que comprar. Pero una vez que uno llega al supermercado, las tentaciones son tan grandes.
Ah, sí. Eso es el error.
¿Qué le pasa por ahí, la tentación?
Y así
Me vuelvo loco con las cosas. Empiezan las ofertas, los carteles, los productos nuevos.
Para mí la máxima tentación a la que tengo acceso últimamente...
Dígame. Señor. Bueno, después yo le voy a cantar también de una cierta señorita que he conocido.
No. Yo le hablo de los supermercados. Digo, la máxima son las gomitas de con distintos sabores.
Es una tentación respetable, sí, ¿no?
Y le digo que ahora en el supermercado que voy yo hay una bolsa enorme familiar de gomitas, ¿eh?
No, eso es increíble. Puedo morir con eso.
Cuando usted dice enorme... ¿Qué estamos diciendo?
No, estamos hablando de más de 1 kilo de gomitas.
Pero un kilo no es nada, eso es enorme. Un kilo no es nada, pero usted si fuera dealer de gomitas es un fracaso. Pero
escúcheme, yo las gomitas, 1 kilo en una película de mediana duración me lo bajo.
No, señor, si las bolsitas son de 100 gramos las que venden.
Pero hay que hablar de 5 kilos para arriba.
Claro, señor.
Para hablar de una bacanal de gomitas.
Acá dice que hay que tener un anotador en la cocina para escribir los elementos que desea comprar o los que desea reponer a medida que empiecen a escasear. Yo recuerdo que era un regalo de compromiso, de casamiento, muy usual entre los miserables del barrio, una especie de tablita con 2 agujeros y tenía escrito una lista de productos, poroto, harina, huevo, qué sé yo. Tenía un agujero que decía hay y otro que decía no hay. Y un palito. Entonces, según el agujero en que clavabas el palito, era que había o que no había.
No estaba el agujero.
Una persona, en su sano juicio, usó un aparato de ellos con seriedad nunca.
Por ahí ¿no había ningún agujero para decir no quiero?
Sí, este.
Señor, no. Yo, a ver si podemos hablar seriamente, porque se trata de un informe para la comunidad.
Yo miraba eso cuando era chico con la admiración por las nuevas tecnologías que siempre tuve. Lo que pasa es que las tecnologías eran eso. Imagínense cómo hubiera mirado un celular.
Ahora, eso es lindo el primer día. Yo creo que el primer día usted se pone prolijamente...
Claro, incluso empieza... a comerse las cosas para sacar el palo del agujero del hay y ponérselo en el no hay.
Pero yo creo que eso tendría que ir evolucionando con más complejidad, por supuesto, con más productos, más agujeros, pero más agujeros...
¿Sabe qué? Una voz, incluso. Que usted,
que le diga.
Al clavar el palito en el agujero, porque usted compra porotos, entonces...
Sí.
Va a clavar el palito y dice, ¡ay! Y dice, ¡ay!
Ese es más lindo.
Lo clava y dice, ¡no hay!
Bueno, como las viejas operadoras que iban clavando y
conectando los teléfonos, cables. ¿Número?
Sí. Y lo hacían así. Pero si se hace más complejo, también podrían crecer las posibilidades de columnas y de filas. Entonces, hay mucho, poquito, bastante.
Nada.
Claro.
No, pero se pasa todo el día ahí frente al tablero.
Sí, claro,
eso es lo que queremos.
Ni hace la comida, nada, ni atiende al marido, ni a los chicos, ni al amante, a nadie.
Claro, está todo el tiempo ahí.
Hay poco, ¿eh? Hay poco. Y ahora cada vez menos.
Bueno,
y así.
Yo bien. Creo que para ir al supermercado, lo mejor que uno tiene que es seguir el instinto. Seguir el instinto que usted tiene cuando entra al supermercado. Usted entra sin ninguna lista, nada, y va improvisando, por ejemplo.
Claro que sí, así señor, como los perros.
Pero después llega a su casa y se da cuenta que se olvidó de lo principal.
Bueno, tiene sed, empieza a comprar bebidas. Tiene hambre, empieza a comprar comida.
Claro.
Muy, muy buen método, ¿eh?
Sí, claro. O se deja tentar por productos de esos tan maravillosos que hay como... una valija por ahí.
Sí.
Bueno, una valija.
Hay un
sistema. Yo me compré valijas en los supermercados antes de algún viaje. Que lo tuve que terminar, la valija la tenía que patear porque las ruedas estaban todas trabadas.
Y bueno, ¿qué quiere? No puede pedir mucho. Ahora, bueno, cuidado porque es bastante complejo comprar en un supermercado. Porque usted puede comprar por instinto, como dice acá el señor.
Sí.
Pero también puede aprovechar sus vouchers, sus ofertas. Si usted, por ejemplo, es un día martes...
El 2x1...
Claro, un martes entre las 16.30 y las 16.45, usted puede acceder a un 15% de descuento en determinados dentífricos.
Sí, hay algunos supermercados que ahora, a cierta hora, ponen un 30% de aumento.
Y lo dejan.
Cuidado para siempre. Cuidado con esto de las ofertas, porque hay muchas trampas, ¿eh? Las ofertas
digas, ¿cómo va a ser trampa un supermercado, señor? No. ¿Qué está diciendo? ¿Quiere que la cierren la radio?
Las ofertas esconden trampas. Algunas de las ofertas suelen ser, comprando dos productos de esto, el tercero va de regalo, ¿de acuerdo?
Sí.
Cuando uno ve el precio unitario de esos dos productos... está más caro que que el resto, y ya comprando dos, está pagando el tercero que le regalan.
Esto es una locura para...
No, bueno, no es una
frente
locura.
Frente a la Organización Mundial de Comercio.
Si usted, iría con cuatro vigilantes y cerraría ese supermercado para siempre, señor.
Bueno.
Bueno, yo por eso me vengo de los supermercados.
¿De dónde viene?
En el sentido de venganza, no en el sentido de regreso. Y voy con un punzón... y les hago agujeros a las latas de durazno y les tomo el jugo. Y las dejo ahí donde están.
Por gente como usted andamos con los duraznos secos.
Sí, sí, porque después el supermercado no te cambia la lata, ¿eh?
No, porque usted no vio el agujero, listo.
Si claro, y este agujero se lo hizo usted, le dice la señorita que le va a cobrar.
Igual cuidado con el punzón, porque mire que hay cámaras de seguridad por todas partes, lo van a agarrar a usted.
Hay un tipo escondido en el fondo del supermercado que tiene todos televisores. Lo único que
se la pasa bichando. Tiene todo. Tiene todos los teleteatros de la tarde están ahí. Bueno, vamos a ver cómo dice que hay que comprar. Actualmente muchas verduras, en especial las variedades Baby. ¿Qué tal, Baby? Se venden listas para cocinar, lavadas, limpias, peladas y estampadas. Los choclos Baby, ¿qué tal?
Son más chiquititos. Los...
Buenas tardes, los choclos Baby, ¿por dónde los tiene?
Sí. Mire, a mí hábleme bien, porque a mí no me dicen Baby, apenas me conocen.
No, Baby se llama el choclo.
Son choclos tengo el choclo Baby.
¿Qué es un choclo Baby? Discúlpeme.
Es un choclo en miniatura, es como un choclo natural, pero de...
Ah, no, a mí el choclo, démelo, bien como te afato más, meta.
Bueno.
Con el tamaño correspondiente.
También hay zanahorias, chiquitas.
Sí, y chauchas, las chauchas finas.
Claro, que va directo a la ensalada, sí, como...
Claro, que se puede combinar con el brócoli cortado, flores de coliflor, eso sí, ¿eh?
Sí,
sí.
Y bastones de zanahoria. Ah, viene disfrazado con un bastón de zanahoria. La espinaca de hoja Baby lavada para ensaladas y la espinaca común para cocinar son una ventaja para que no cuenta con mucho tiempo, por ejemplo, gente de avanzada edad.
Sí, señor.
Tenemos también paquetes de verduras mixtas para preparar salteados, vegetales congelados y todo eso. Procure, sí, señora, combinar los colores de la verdura para una comida atractiva. Viene mi marido y le dice, ¿qué es esto?
Pero tiene razón.
Es un carnaval.
¿Eh? Tiene razón el que escribió el informe, cuando muchos nutricionistas también lo recomiendan. Cuanto más colores tenga el plato, más saludable es la comida.
Señor, ¿sabe que la verdura en el supermercado, sabe a usted cuándo le sacaron la batata?
¿A mí?
Sí.
Bueno, no es algo personal, digo usted como...
No, bueno.
Ahora, pero usted se sienta
un silencio en nuestro pequeño corro, porque pensamos que el señor tenía algo que contestar.
¿Qué pasó, señor?
Digo que al señor le sacaron la batata y el señor pregunta a mí, qué sé yo. Yo no pregunto para usted. Estoy preguntando. Era un ejemplo general. Si usted se hizo cargo de este modo, no lo sé.
No, lo que sí digo, es cierto...
Hay gente, esa batata que compra hoy la sacaron hace 2 años, señor.
Claro, y el color que tiene, que a usted le atrae tanto, el color batata, medio verduzco,
sí.
Se lo dan con un aerosol, señor.
¿Con un aerosol?
Sí, se lo fabrica Alba.
Sí, la tía Alba.
Sí. Bueno,
es todo transgénico, vio que es todo.
Todo. Ahora, prácticamente falta que las verduras hablen.
Sí, algunas ya están diciendo unas palabras.
Sí, sí. Pastas y arroz. Es de gran utilidad tener en la alacena diferentes tipos de pastas, señora.
Sí, señor.
Las pastas secas se cocinan rápido, pero las frescas más rápido. Existen muchas variedades, incluso pastas rellenas. Para una lasaña rápida y todo así. Los ñoquis son una buena alternativa. Sí, sí. Se pueden guardar en la heladera, en el freezer, en una oficina.
Sí, no, lo que recomiendo...
Es una amplia gama. ¿Qué me recomiendan?
No, le recomiendo, si va a comer ñoquis, compre ñoquis frescos, no los ñoquis secos, que son durísimos, son como piedras.
No parecen ñoquis, parecen porotos.
Son piedras.
¿Esos ñoquis del gentilicio provinciano?
Sí.
Señor, eso no ve una papa ni...
No se hacen con papa, no, eso se hace...
¿Con qué se hacen, Luis?
Con aserrín.
Sí. No, la pasta.
Y buenas tardes, disculpe que participe en esta conversación. El gnocchi para mí tiene que ser hecho a mano.
Sí, por supuesto.
Porque la máquina de hacer gnocchis, yo me doy cuenta enseguida que ahí no anduvo un dedo tampoco.
Por supuesto. No,
el dedo es decisivo para el gnocchi.
Además que usted, usted va curtiendo, discúlpeme que se lo diga así, pero sí, se lo voy a decir con todas las letras. Si usted va curtiendo el dedo en el arte de amasar ñoquis,
claro,
enseguida su dedo siente si el ñoqui está bien o si le falta algo a esa masa.
Claro. La calidad de la masa la da el dedo.
Sí, señor.
Igual le puedo decir una cosa. El ñoqui
que usted pasa, un momentito, esta pasta está demasiado blanda, demasiado dura, le falta quizá un poco de harina.
Exacto.
Y eso, el buen... El cocinero tiene en el dedo, en este especialmente.
Sí, sí.
Bueno, cada cual lo hace con el dedo que
no,
sea.
No, está bien. Yo lo hago con este.
¿Usted con qué lo hace? ¿Con el dedo grande o con el índice?
Con el pulgar.
Con el pulgar, ¿no? Claro. Tiene una actitud así, insecticida con el ñoqui.
De despacho, una actitud de despacho.
¡No! Le baja el pulgar, como quien dice.
¿Les puedo decir algo, aunque sea... les corte un poco la inspiración? Los ñoquis hoy son directamente cuadrados, los cortan con un cuchillo.
No le meten el dedo.
No, son cuadrados.
Prescindiendo de la ceremonia del dedo, se ahorraban miles y miles de dólares en horas hombre por año.
¿Cuántos miles de dólares?
¿En qué consiste un negocio? Vamos a empezar a hablar de negocio.
A ver.
¿En qué consiste un negocio? en bajar la calidad de los productos.
¿Es así?
La calidad, sí. Cuanto más baja la calidad de nuestra vida, más redituable es un negocio. Por ejemplo, usted es una casa con un techo de 4 metros, es linda, pero más negocio es hacerlo con un techo de 2 metros. Sí, entonces sí. Nuestra vida empeora porque tenemos que andar medio agachado. Pero el negocio es mejor. Entonces, con el ñoqui lo mismo. Usted no le pasa el dedo, el ñoqui queda cuadrado y feo. Pero claro. El negocio está ahí. El negocio está ahí. O sea, ¿en qué consiste un emprendedor entonces? En una persona que empeora nuestras vidas para hacer mejores negocios.
Bueno, no, pero nosotros vamos a volver a las fuentes.
Sí, señor.
Y vamos a hacer todo con los dedos, cada ñoqui.
Un ñoqui, un dedo es nuestro lema.
Sí, un ñoqui, un dedo, y con cada ñoqui una intención.
Sí. Una cosa muy linda, discúlpeme que si entro en el terreno pantanoso de la confidencia, sí, que es una vez que usted termina de hacer los ñoquis, tira a su señora esposa sobre la mesa.
¡Oh! Sí. Lo vi en una película eso, ¿eh?
Sí, claro. Pero no era su señora, era
Jessica Lange. Bueno, sí, pero digo, y había harina. Sí, sí. Había harina desparramada.
Y incluso le da una mano nueva de harina antes de tirarse.
Dame de harina.
Le da un poco de arena, bueno, sube a su señora esposa de espalda sobre la mesa, con ñoquis y todo, y luego se encarama usted sobre su señora y la ama.
Sí.
Bueno, ella, no, pero ahí tenemos que comer todos, ¿eh?
Eso... Es fantástico.
Le digo una cosa.
Lleva adelante una relación. Después, ya que tenga cuidado, sáquese bien todos los ñoquis, porque no sea cosa que usted... Después va a una fiesta con su señora,
pero...
se sienta en un sillón, cruza la pierna y le caen dos ñoquis por abajo del pantalón.
¿Cómo lo explica eso?
Pero salió apurado.
Claro. Bueno, usted me iba a decir algo, sin embargo. El arroz, ¿qué es el arroz de grano largo?
Sí. Un arroz de grano largo.
Es más bien alargado.
Alargado, ¿no?
Le llaman claro, y después está el arroz más redondito, como el, por ejemplo, la variedad Carnaroli, que es la que se usa para el risotto.
Claro.
El largo es el basmati que se usa para...
El basmati y el risotto, efectivamente.
Sí.
Atención con los productos lácteos básicos. Empecemos por la leche.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Usted qué leche toma?
Yo estoy tomando una marca totalmente desconocida y estoy orgulloso de eso.
Por ejemplo, leche...
Don Paisano. ¿La leche Don Paisano?
¿Cuál?
Don Paisano.
No, Don Paisano no, es otra.
¿Don Paisano?
Overlacto, algo así se llama.
Lorenzinger, el lechero de caseros.
Ahora hay tanta...
El lechero de caseros era que un día iba a haber una gran planta, Lorenzin.
Sí.
Y toda la leche que vendía Lorenzin con el tarro...
Iba a estar ahí
envasada junto con centenares de productos. Lorenzin o Bernardú, que era el otro lechero de casero. Pero no, ahora, no ocurrió tal cosa, ¿no?
No, y cuando se va a la góndola de los lácteos y ve las distintas variedades de leche, algunas tienen gran contenido de leche, gran porcentaje de leche.
Y otras nada.
Va bajando. Hay 3, 2, 1, 0...
Sí. Leche aguada.
Sí, sí, señor. Creo que la número 3 es la que más leche trae.
A mí no me gusta, sin embargo, la leche gorda.
Es la 3.
No le gusta la grasosa.
Yo lloraba cuando la leche tenía mucha gordura arriba.
Señor.
Quería que se llevaran esa leche, no que sacaran la gordura, no. Que cambiaran esa leche y me dieran una absolutamente nueva.
Muy caprichoso este chico parece.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
A mí me pasaba lo mismo que el señor. me pasaba lo mismo que el señor, porque si uno se distrae cuando trae la leche caliente, se distrae un minuto, ya se forma arriba nata.
Y bueno, se forma nata, problema. Hay que sacar, es asqueroso eso, señor.
Sí. Y sáquelos. Sí.
Usted puede creer que mi madre nunca alcanzó a comprender eso.
Pero eso es muy simple, con el mismo dedo que hace los gnocchi, lo pone sobre la nata.
No, señor, no, no, yo no quiero ni ver. El queso es un alimento útil y versátil. Elija un cheddar.
Sí.
¿Qué tal? Maduro. Un parmesano. Los quesos azules derretidos. ¿A usted le gusta el roquefort así con muchos gusanos?
A mí no.
No, a mí tampoco. Yo compré un día medio kilo y se me escapó.
Los mejores son los mejores son los que tienen gusanos. Esto lo pueden en Europa son cotizadísimos.
Sí, sí.
Porque quiere decir que no tiene ningún tipo de conservante ni de
ni de cuidado. Ah. Usted se puede morir tranquilamente en forma natural. La mozzarella. ¿Cuándo cambió la mozzarella y se convirtió en mozzarella?
No, pero ¿no fue al revés?
No, no. Yo siempre iba a la pizzería, dame una porción de mozzarella, decía, ¿no? De sí, mozzarella.
Yo claro. También, pero en italiano, oh, ¿cómo
es? Se quedó mozzarella. No me importa el italiano.
No, pero por ahí viene de ahí.
En italiano es mozzarella, no. Quédese tranquilo.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Bueno, es una buena opción para pizzas y pastas, claro que sí. Hay palabras que han cambiado y nosotros no nos dimos cuenta.
Bueno, la pizza y la pizza.
Sí, bueno, pero esa es una costumbre. Pero, por ejemplo, un día Nueva Zelanda o sí. Nueva Zelandia
pasó a ser Zelanda.
Nueva Zelanda, así nomás. Sí, otro día Pekín se convirtió en Beijing.
Sí.
Y nadie avisó nada. Otro día, exilado se convirtió en exiliado. Y nunca nadie dijo nada. ¿Qué pasa? Hay una cosa secreta ahí, ¿eh? Muy rara.
Y bueno, es la lengua dinámica, diría alguien de la RAE.
Sí. Bueno. ¿Usted lo compra en paquete, el queso, o prefiere que se lo corte el tipo?
Si puedo elegir, prefiero que me lo corte el tipo.
Sí, pero en el supermercado ¿por general... ¿Por qué?
Porque ese es una falsa creencia de que parece más fresco, más artesanal.
No sé, pero a mí también me parece que está más fresco el que te corta el tipo.
Sí, pero no... Pero no, en el supermercado ya prácticamente viene envasado y...
Sí, envasado, y si te gusta, está. Te gusta, y si no, no...
Claro, pues no sé si es real lo del el tipo que se lo corta un fiambrero. Por ahí está tosiendo arriba del queso, le corta
bueno,
otra persona.
Ah, bueno,
esa
es otra cosa, señor.
Y bueno.
Hay el mismo tipo que envasó las lonchas de queso en un envase de plástico, también hacía eso, incluso con mayor desparpajo, porque no había gente.
Bueno, señor, pero yo no lo veo. Si usted no lo ve...
Ah, bueno, si no lo veo, felices fiestas.
Sí.
Por eso, yo que estoy yendo hacia una comida más naturista,
lo
compro,
felicito.
Bueno, en el supermercado compro los paquetes que vienen o con el dibujo de una granja o de un hombre que está arriba de un tractor.
Sí,
o
pero...
un mexicano andando en bicicleta.
Señor, hay grandes industrias que emulan lo artesanal con esos trucos.
Pero escúcheme, no, porque en el paquete dice...
O con el nombre.
Granja fulano.
La natural.
Claro, viene de una granja.
Verdolaga.
Pero granja, ¿usted fue a la granja esa?
No, pero está el dibujo en el paquete.
¿Pero qué? ¿Pero usted cree en el dibujo?
La fresca.
¿Cree en el que el Guernica es algo? ¿Usted cree en eso?
Es que viene ese dibujo, es la reproducción de la granja. No sacaron una foto, sino que hicieron un dibujo de la granja donde vienen esos
productos. Como los de Nor Suiza.
Claro, vienen esos productos de ahí.
Yo le hacía los dibujos a Nor Suiza. Yo la gallina, se la dibujé yo.
Bueno, es bastante básica, ¿no? Creo que el dibujito se lo hizo el mismo que hizo el caldo, ¿eh?
Sí.
Está puesto con el mismo empeño.
Bueno, escúcheme. yo le estaba por decir algo que usted me hizo olvidar.
Ah, ¿qué quiere?
Nosotros, en mi familia somos también muy naturistas.
¡Claro!
Y vamos a, no vamos al supermercado, vamos directamente a las granjas.
Muy bien.
A las granjas de los alrededores de las grandes ciudades.
Eso sí.
Y golpeamos las manos, nos atiende algo y alguien, y decimos, buenos días, buen granjero, buen hombre.
¿Qué le dicen?
Nada.
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera! Y tiran un tiro al aire.
Bueno, pero cada vez hay más la tendencia.
¿Tiene huevos caseros? No, dice el tipo, son callos plantales.
Yo sabía, los huevos más naturales los compro acá en la puerta de mi casa. Pasa un hombre con un carro.
Sí, claro.
Arranca la mañana. Arranca la mañana temprano. Acá por mi casa pasa.
El huevero.
El huevero. Arranca a las 6 de la mañana. Pero
¿cómo sabe? ¿Usted vive con él? ¿Usted vive con el tipo?
Me dijo que arranca a las 6 de la mañana.
Pasa un hombre quien pregona. Cotorrita. No, cotorrita la suerte no, pero ¿cómo grita el tipo? ¿Cuál es su
huevo? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo la docena! ¡Huevo!
¡Huevo! ¿Huevero? ¿Huevero? O usted le dice huevero o huevo directamente.
Hace huevo.
Huevo, ¿cómo, a cómo los tiene?
Bueno, yo ya le dije que yo también se lo compro a un tipo que pasa por casa.
Esos son los naturales.
Pero el tipo ese, le decimos señora, señora, ya se lo dije eso.
Ah.
Porque su pregón es ese, es señora, señora, señora. Huevo, huevo.
¿A voz natural o viene con megáfono?
No. Viene con megáfono grabado.
Adelante viene.
Se lo graba por el locutor.
Aliberti.
Lo hacen grabar por Aliberti.
Sí.
Huevo.
Señora, señora, una señal.
230 el Naple tiene acá. ¿Vos cuánto lo pagás, Gillespie?
Sí, más o menos así. Pero me dijo el huevero que los más frescos de todos son los de la primera hora de la mañana. Ya a las 6, 7 de la tarde, ya cuando vienen en el carro,
claro,
no están tan frescos.
El tipo lo está esperando abajo de la gallina con la mano así.
Sí.
Como quien pide.
Sí.
Y a mí me hace un descuento si están rotos.
Ah, ¿sí?
Sí, a veces sí, me los cobra la mitad los que están rotos. A veces le digo, rómpame media docena, es un viejo chiste. Sí. Pero el tipo no se ríe. Bueno, el queso rallado, atención. Sí. ¿Usted lo compra rallado o lo lleva para su casa y lo raya con su rallador propio?
Con el rallador propio.
Compra el triángulo de queso directamente.
Sí, señor.
Bueno. Yo quiero que le diga una cosa, sospecho que no tengo rallador.
Sí, es muy probable.
¿Sabe cómo se llamaba el rallador que no nos acordábamos, creo que ayer o antes de ayer, que sirve para sacarse la dureza de los pies?
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo?
Y usted dijo piedra pome, qué sé yo, ¿se acuerda? Escofina.
Ah, sí, claro que
escofina.
Sí.
Escofina, se llama la escofina. Sí. Y se la pasa y saca una especie de quesito rallado también.
Señor, por favor.
Pero no para comer, no.
Bueno,
ahora,
pero usted...
creo que no tengo rallador porque hace rato que compro el queso rallado y nunca me he visto en el trance de usarlo.
Claro. Bueno, es muy probable que no tenga
rallador. Que no lo tenga.
Bueno,
¿qué rallador prefiere? ¿El común, que usted agarra el queso y le entra a dar así, como si lavara ropa?
Sí.
O el que se acopla, se atornilla a la mesa y usted le da manija.
Qué lindo ese.
Qué lindo, ese es un lujo, pero no.
Ese es un lujo.
No hay.
No. Mi abuela tenía uno, sí. A mí me parecía el colmo también de la tecnología, ¿no?
Sí, hay unos que son, los vio que a pila.
¿Cómo a pila?
Lo lleva directamente al plato, como el de su abuela.
Ah, sí.
Y le pone el pedazo de queso y lo tira sobre el plato así, como...
A mí no me gusta eso, no.
Un ventilador de queso.
El tofu. ¿Qué es el tofu?
Ojo.
Indescifrable.
Es queso
de soja. Me pareció una palabra un poco áspera para decirla por radio.
La palabra hace
¿Es,
honor.
¿Es la palabra sí o es el revés de algo?
No, señor, es la palabra no. Sí.
Bueno. Es la palabra y le diría que es el... está muy bien puesta la palabra para lo que representa.
Hay común y ahumado. ¿Cuál prefiere? Sí.
Preferible el ahumado para mí. Es un queso hecho con la leche de soja.
Ajá. Bueno.
Pero tiene una textura como de los topes de goma que usted le pone atrás de la puerta para que no se golpeen.
Bueno, sí, cuidado. Yo a veces pongo queso de rallar, un poco de queso de rallar, no un poco de queso de rallar, no rallado. El queso no. De rallar, cuando sí. Queda poco, se va endureciendo,
sí.
Forma una especie de ángulo. Qué fenómeno para ponerlo de goruta abajo de las puertas para que no se cierren.
Claro.
Que quiere dejar la puerta abierta, lo traba con un pedazo de queso y no se cierra más.
Sí. Bueno, guarda, eso guarda los ratones ahí, ¿eh?
Puede ser.
Bueno.
Bien, fruta seca no me gusta. A ver qué otra cosa tienen acá. Bueno, la carne, ¿no? La carne. Pero bueno, eso tampoco. Frasquitos.
Sí.
A mí me gustan mucho las cosas que vienen en frasquitos.
Sí, sí. Hay frascos de mermeladas que son para coleccionar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Usted cuál frascos... le falta?
Pero no, usted compra esos de los chiquitos, ¿vio? Los que usted mete directamente la lengua.
Claro, porque otra cosa que va a meter. Una cucharita no le entra.
Bueno, el dedo de los ñoquis quizá. Pero la lengua sí tiene un acceso al gusto directo.
Sí.
Pero no trae usted... nada eso. ¿Sabe qué es bueno? Usted se lo pone en la boca... Cierra herméticamente los labios así
sí.
Y chupa.
Absorbe.
Y en una sí. Chupada se liquidó todo el frasquito.
Bueno, cuidado que se lo puede tragar ese, porque...
El frasco, sí. El frasco.
Se hace ventosa y se traga el frasco.
Sí, sí. Son lindos, muy lindos para tener. Usted lo tiene en su casa, en la cocina, ordenados así. Y viene una mina.
Sí.
Y los frasquitos y cae redonda.
Bueno,
¿por qué cae redonda?
Porque se enamora.
No, señor.
¿De qué se enamora una mujer, cambiando de tema?
Sí.
¿Y de qué se enamora usted?
De otras cosas.
Bueno, ¿de qué?
Las mujeres se enamoran de cosas diferentes que los hombres.
Sí, yo creo que la mujer...
No lo sé.
Diferentes y más profundas.
Sí.
Yo no creo sé, que no la... estoy seguro.
Y que por ahí ve un tipo inteligente que contesta rápido, que qué sé yo... Y la mina puede llegar a enamorarse, yo no.
Bueno, bueno.
Sí, le digo, como así también por ahí una mujer va a la casa de un hombre y lo ve tan ordenado, tiene tan limpia la cocina, tan
con
ordenada
los frasquitos.
Claro, y dice, este hombre para toda la vida.
Claro, empieza a atar cabos.
Sí. Sí, claro.
Que es ordenado así, también tiene sus sentimientos muy claros. Y la tipa dice, este tipo no me conviene, será muy buen mozo, todo lo que vos querés. Mucho bigote, mucho francés, mucho boulevou, pero me va a tener la casa hecha un chiquero, señor.
Ahora le pregunto a usted como psicólogo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién era el psicólogo?
Usted, me imagino.
¿Usted? ¿Qué tal?
No, yo no.
Ese es lo primero que me preguntó el psicólogo, el último que fui. ¿Quién era el psicólogo?
No, yo le pregunto, ¿todo ese orden, esa pulcritud al borde de la hiperclasificación de los objetos, no está reñida con lo erótico, con...?
No necesariamente, no. Primero hay que ver si la mujer le da tanta
claro.
Jerarquía a lo erótico
claro, por ahí...
como al orden alfabético. Y segundo hay que ver si de algún modo, cierto orden, cierto concierto, mire qué lindo,
sí.
Le también puede aplicarse lo erótico, especialmente si una ha tenido la desgracia de toparse con hombres desordenados. Que primero... ¿Primero se agarran el virus o no? Primero, ¿cómo es? Primero se curan y después se agarran el virus.
Claro.
En lo erótico también hay un orden que seguir.
Sí, por ahí es un hombre que en la intimidad con ella es muy romántico, ordena hasta incluso la ropa cuando ella se la va sacando, él la va ordenando a un costado.
Claro, la va doblando y colgando.
Es insoportable el tipo ese.
Ese es Rolón.
La pone toda arriba de una silla, dice, para cuando te quieras ir tenés toda la ropa.
Claro, acá. Así cuando... cuando nos levantamos ya estamos listos, no tenemos que andar limpiando, ¿no es cierto? Ay, dice la mía, qué previsor este hombre. Bueno, últimas consideraciones sobre este... ¿el pescado le gusta el pescado? A mí no. Así que siga de largo.
Bueno.
Acá tenemos caldos. Usted es enemigo de los caldos.
¿No? De los caldos industriales. De los caldos industriales.
¿Y los únicos que hay? ¿Qué caldo?
No, no, de los otros no, me gusta.
¿Qué caldo quiere comprar? Que haya un tipo ahí con un caldero.
Lo puede hacer usted. Usted hace un puchero y le queda el caldo.
Mire, si me voy a hacer un puchero para poder tomarme después el caldo.
Pero escúcheme, es lo más fácil del mundo. Usted va cortando todas las verduras y todo lo que le van sobrando, los huesos de los animales, los mete todo en una...
¿De los animales? ¿Cuántos animales pone?
Bueno... lo mete todo en una cacerola con agua.
No, yo me compro un cuadradito, vale 2 pesos. Listo, bueno, el más rico.
Bueno, tiene el precio que se merece.
Dice, un líquido es muy espeso y muy rico. No, es un misterio saber de qué está hecho, pero bueno. Mm. Después, ¿qué pasa con la repostería? ¿Qué artículo de repostería venden en...
Bueno, venden, por
supermercado.
Ejemplo, chocolate para recubrir tortas.
Sí, pero no vienen algunas, por ejemplo, piononos, que ya están hechos.
Sí, le vienen tortas hechas.
Tortas prehechas.
Sí,
ella tiene el bizcochoilo.
Sí, señor.
Después corta el bizcochoilo y adentro le pone el correspondiente dulce de leche. Lo que no le tiene que poner es Nutella, que es un producto del que la Argentina estuvo libre durante muchos años.
Sí.
Y ahora... ha venido desvergonzadamente a tratar de suplantar al dulce de leche.
Pero no puede jugar ni un partido preliminar con el...
Señor, usted sabe lo que es la vida en Europa, es maravillosa, salvo por el Nutella. Usted dice, uy, mirá, cañoncito de dulce de leche. No, Nutella.
Sí. Y cuando uno quiere explicar el dulce de leche en otras latitudes, le dicen, ah, pero eso es Nutella. Digo, no.
No, no es Nutella. No,
no es Nutella, es otra
peor,
cosa.
Cuando usted se los da a probar no les gusta.
Eso sí, no, peor. En general no les gusta a nadie.
No.
Más que a nosotros,
después,
¿no?
Cuidado, ¿eh? Me gustan las hierbas naturales. ¿A usted, Barton?
Sí.
La hierba buena, la albahaca, el cilantro, el perejil. Ayer sembré hierbabuena y hoy se me ha vuelto cilantro. El perejil es bueno también, ¿no? Y barato. ¿Lo siguen obsequiando?
No, se regala más.
Antes lo regalaban, pero ¿sabes cómo quebraban las empresas? Aquí estaba la Perejil Incorporated, que es una fábrica que vino e invirtió miles de millones de dólares y en la Argentina, vino acá.
Sí. La Perejil.
Empezó, claro, cuando se enteró que había que regalarlo, se querían morir los tipos. Y bueno, lo sostuvieron años, porque el dueño de la Perejil, Walter Perejil.
Sí,
o Pérez Gil.
Claro,
eran dos españoles.
Sí, Pérez Gil.
Y bueno, se fundieron.
Pero no investigaron cómo era el mercado antes, porque tal.
Antes no le dijeron nada. Cuando ya estaban todos los camiones ahí y entregaron. Dice, pero esto no, acá en Argentina se regala. ¿Cómo se regala? Llevo invertido 300 millones de dólares.
¿Pero en qué invirtió 300 millones si planta el perejil en cualquier parte?
Bueno, las plantaciones, los camiones, compramos camiones. No lo íbamos a llevar a pie.
Sí,
usted sabe que desde el cero que cuesta el perejil hasta el cero que se vende hay toda una cadena de intermediación que van entre cero y cero.
Y sí,
así era el proceso de formación de precio del perejil en la Argentina en 1940.
Pero ahora ya no.
Se producía el regalo del productor de perejil, se lo regalaba al camionero, camionero con sus correspondientes ayudantes, qué sé yo, la nafta, todo, igual se lo regalaba al del almacén, y del almacén o a la verdulería te lo regalaba a vos.
Sí, pero se terminó.
Ahora cambió ya. Eso.
No, cambió. Se terminó.
El concepto cambió.
¿Quién fue el que empezó primero, a no regalarlo?
Paolo Roca, toda la compañía Pergil.
No, pero ¿qué, Techint? ¿Es de Techint ahora eso?
Sí, es de Techint. Todo lo que era la Pergil, ahora es de Techint.
Qué extraño. Sí, ahora, sí. ¿En qué momento y en qué circunstancia alguien empezó a no regalarlo más? ¿Quién fue? ¿El camionero? ¿Fue el productor? ¿Fue el verdulero?
No, el que lo compró, el que compró. Pero además se necesitó una decisión política para empezar a cobrar el perejil.
Sí.
Sí. Seguramente ya sabemos más o menos de dónde.
Y claro.
Pero veo que hay cosas que también antes se descartaban, por ejemplo, la entraña, y hoy es de los cortes más caros que existen.
Sí, la mala entraña, sí.
La rúcula que no existía, que no se comercializaba.
Bueno, las bolsas del supermercado antes las regalaban. Y ahora por un tema de ecología las cobran.
Las cobran, claro que sí.
No, pero eso lo cobran para que usted no lleve la de tela o lleve otra cosa.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Por eso, por un tema ecológico, las mismas bolsas se cobran.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la opinión de nuestros oyentes?
Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen los oyentes que han escrito al Facebook, que es La Venganza Radio, y también quienes han hecho lo mismo, pero al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, aquí nos escribe Alicia de Avellaneda. Y
¿qué tal, Alicia?
¿A qué no saben qué dicen? El rallador de callos se llama Cofina.
Ah, miren.
Mira vos. Bien.
Celia de Mataderos dice, puede ser Escofina, para pies la palabra que no le salió.
Dios.
Y bueno.
Bueno, pero está muy bien, porque yo pedí a los oyentes. Hola, trup de vengadores, grita Nora de Berizo. Qué alegría que Barton ya está bien. Aquí estoy esperando la única fiesta en la que sé que voy a pasarla muy bien y no voy a terminar discutiendo ni de política ni de religión. El reencuentro del 27. Dice Nora de Berizo. Gracias.
Bueno, aquí Silvia de San Martín, de Provincia de Buenos Aires, porque hay muchos San Martínes por toda la Argentina, dice algo que quizás sirva para otras personas, que sacó la entrada para la primera fecha del streaming, que fue pospuesta, que fue reprogramada.
Por culpa suya, vamos a aclarar.
Bueno. Y ahora dice... ¿cómo reclamo? ¿Qué hago? No tiene que hacer nada, es automático.
Automático.
Ingresa el día 27 al mismo lugar que iba a ingresar el 12.
Muerta de risa.
Y lo va a ver igual, lo va a ver perfectamente.
Hola, Alejandro.
Dice, discúlpeme acá, perdón, me dan un detalle más. Tiene que entrar en entrada1.com con el mail que usó en el ítem que dice mis compras.
¡Ay!
Mis compras. Bien. Y ahí está la entrada. Esto para todas las personas que habían comprado para la fecha anterior.
Alejandro, espero que haya tenido la precaución de hacerse una radiografía para poder ver el eclipse de hoy. Claro que sí. Dice Martín desde Madrid. Usted sabe, Martín, que subí a la terraza. Un desengaño el eclipse, no había nada.
No, así que había una luz amarilla.
Ah, lo mismo. Entonces,
no, y había
lo mismo. Yo seguí toda la tarde ahí, nada, es lo mismo.
No, a la tarde ya no había nada.
No, fui a la hora que tenía aquí y no se vio nada.
Y no, y después, ¿sabe? La particularidad era...
Lo que pasa es que aquí este no era el centro del eclipse.
Claro.
Acá alguien me escribe, Lupe, de Cutralcó,
sí.
Dice, estoy en Cutralcó esperando el eclipse.
Mire.
Dice que no había ningún corresponsal de La Venganza.
Bueno, no.
No, lo curioso era que uno estaba a pleno sol y el sol no calentaba.
Yo estuve ahí, mire, usted estuvo en otro lado.
No calentaba el sol. Usted se ponía a pleno sol con una luz amarilla y no calentaba el sol. Y era pleno mediodía, ¿eh?
Bueno, dice, estimados vengadores, es Cofina, dice Miguel de Maldonado.
Muy bien. Lali de Bulón dice, cada vez que voy a la estación de tren de Constitución no puedo dejar de mirar el techo y me imagino a los pintores con un gran palo que llega hasta el techo para pintarlo.
Claro, con el palo ese que compramos nosotros por la tele.
Sí.
Bueno, muy bien.
Mira, acá Fernando escribe desde Montevideo y le pide al sordo que cante el tema de Cadícamo, dice. ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote?
Paula Rodríguez de Ciudad Evita dice, ya tenemos nuestra entrada para el streaming de La Venganza. Con Joaquín estamos muy ansiosos esperando el reencuentro. Un abrazo enorme. Un saludo a mi hermana Jazmín, que dice que acá hay tongo, porque siempre leen nuestros mensajes. La palabra que buscaban para el rallador de pies debe ser Escofina.
Muy bien. Nos escribe el Vasco de Citibel, le pide al maestro La Brisa. ¿Puede ser?
La Brisa, un lindísimo y viejo tango. Y acá me piden Rondando Tres Esquinas, no sé, Charlo, que tiene tantos lindos tangos, este no sé si me gusta tanto. Se había puesto de moda hace unos años. Bien. Buenas noches, soy Elena, soy enfermera. Quería explicarles que no todas las vacunas son intramusculares. La BCG, por ejemplo, es intradérmica, la parte más superficial de la piel. La varicela, estamos hablando de la vacuna del coronavirus.
Sí, claro.
Eso yo, ahorita. Bueno, muchas gracias. Los amo, pero más a Gillespie, dice Elena.
Bueno, le mando un beso. ¿Sabe que nos escribe Horacio desde Los Ángeles, California? Y dice, tiene razón Barton, el rodillo con pintura adentro no sirve. Lo usé 5 minutos y lo tuve que tirar a la basura.
Señor, ¿por qué no tomó las precauciones?
No, señor.
Las instrucciones.
Dejen tranquilo a lo clásico. Dejen de molestar a lo clásico. ¿Quieren inventar otra cosa? Invéntenla. A lo clásico...
Bueno.
No lo moleste.
Acá una pregunta de Silvia de San Martín. Saqué la entrada por primera vez para el 27 del 12. Todavía no me enviaron la misma a mi mail. No sé cómo reclamar.
Ingrese a mis compras, entrada1.com.
No sabemos nada.
Sí, para la diga
él. Usted ya la sacó, no se la dieron. Y bueno, hay que estar atento, señora.
No, señor, no diga así a los pobres oyentes que... Ponen todo su empeño para sumarse a eso.
Bueno, quédese tranquila. Bueno, otro Paulo de la Escofina. Saludos de las Sierras de Maldonado. Atención, ¿eh? Me gustaría escuchar por Gillespie y su trompeta la canción Baker Street.
Ah, sí. Bueno,
era donde vivía Sherlock Holmes.
Sí, señor. Y no sé si para el streaming, pero en algún momento lo vamos a hacer, ¿eh?
Pocho de Pueblo Edén, vengador desde hace 30 años, dice. Bueno.
Muy bien.
Fede de Salta, Hilda Chirichella, Leonor de Villa desde Rosario, también Horacio de Banfield, Aldo Milgen desde Tucumán, todos hablan de la Escofina.
Sí, también Daniel de Bernal. Algunos hablan de usted, como Cristian desde Sevilla. Dice, como ¿cómo sinónimo? Será la vacuna que Barton se curó al trote.
Nos escribe Giselle desde Bariloche. Dice, les cuento que mi abuela tenía una de esas planchas que se cerraban como las de las tintorerías. Oh. Y nosotras las usábamos para plancharnos el pelo un segundo antes de salir para bailar. Claro. Le ponemos papel de diario para que no se, para que no queme al cabello, ¿eh?
Sí, bueno, pero es malo el papel de diario para el cabello. Después le quedaba todo escrito, aumentó la nafta.
Le quedaba el aumento en la cabeza.
Sí. Recuerdo el café Tortoni. Bueno, no, primero, Mariana dice, trío sin nombre, a Tonga da Milonga. Sí. Y a ver quién recuerda el café Tortoni. Estaba por terminar el programa, me levanté y Dolina me dijo, ¿dónde va? El timbre del recreo no sonó. Era un adolescente y lo recuerdo como si fuera ayer. Un abrazo, Adrián de Lanús.
No se habrá levantado.
¿Dónde va,
nunca
señor?
Más.
Todavía no sonó el timbre. Bueno. ¿Qué más?
Mauricio Grimald dice, Alejandro, me quiero tatuar su cara en el brazo.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Qué foto me recomienda?
Dice. Ah, si quiere voy yo a su casa y me pongo un rato ahí. Mientras se lo hacen. Soy Marisabel de Villa Jardino, Córdoba. Los escuchamos todas las noches en familia, incluidos mis hijos Valentín y Angelina. Les encanta cuando Barton le pregunta a Gillespie, ¿usted quién es?
¿Quién es?
¿Qué más?
Ricardo de María Grande dice, todo muy lindo con los streaming, pero nosotros los oyentes incondicionales estamos preocupados por saber sobre la continuidad del programa en el año próximo. Un abrazo.
Está garantizada.
Bueno, muy bien.
El programa continúa el año que viene. Esperamos, digo, creo. Si es que no sucede
bueno,
nada raro.
Acaba de dar una certeza.
Siempre puede pasar algo raro.
Sí.
Soy Nati de Castelar. El Zorzal es el que empieza a cantar a las 3:30 de la mañana. Por eso a Gardel le decían el Zorzal criollo por su nocturnidad.
No, por eso. No. Señor.
Bueno.
Ni por las plumas tampoco.
Porque andaba cantando de noche siempre, por eso.
Bueno, bueno le decían de muchas formas a Carlito Gardel. Tuvo muchos...
En general, el morocho lo decía.
El morocho del abasto.
El morocho era su apodo más frecuente. Los otros eran más bien comerciales, ¿no? Sosar criollo,
sí. Esas
cosas que inventan los agentes de publicidad y eso, ¿no? Si no, era Carlito, el morocho.
Sí, sí.
Bueno, después, ya el mito, el mago, qué sé yo, la voz.
El mago, también, sí.
El mago, sí. Bueno, el mudo.
El mudo,
sí.
Tiene razón, sí.
El mudo, sí. Bueno, ¿qué más? Yo no tengo más.
Yo no tengo más tampoco.
Bueno, entonces creo que es momento de hacer una pausa.
Bueno, por favor, hágame el obsequio.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y sí, estamos cada uno en su casa, algo que se verá interrumpido el día 27 de diciembre, momento en el que haremos el streaming del reencuentro de La Venganza Será Terrible, al que ustedes podrán acceder comprando su entrada en entrada1.com. Los esperamos ahí el 27, 9:30 de la noche.
Hablaremos del teatro entre los romanos. En Roma, como en Grecia, había teatros de enormes proporciones. El teatro de Herculano y de Pompeya contenían de 35.000 a 40.000 asientos. Eran al aire libre, por supuesto, ¿no?
Estadios eran directamente.
Sí, sí, claro. Hemos estado nosotros no hace mucho en el de Taormina, que se conserva muy bien. También que hacen funciones así, ¿no? Es un lugar hermoso. Los romanos conocieron el telón, cosa que no se conocía en el teatro isabelino, se había dejado esa costumbre de lado. La llamaban cortina, el telón, y funcionaba al revés del actual. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba, y luego, por un sistema de sogas, se lo levantaba al terminar la función. Esto tenía una explicación muy clara, no es que no había techo. Y así la expresión del poeta Horacio, aulea premuntur, se ha bajado el telón, significaba, pues, empieza la comedia. Por el contrario, la frase de Ovidio, aulea toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia ha terminado. Ajá. Ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido, utilizado como muestra de impaciencia, ¿no?, o a veces de desaprobación, estaba muy de moda entre los griegos también, ¿eh? Los griegos utilizaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, la siringa, una especie de cornetita o flautín. Bien. Y eso le permitía producir sonidos muy agudos, según el grado de desconcierto, o de descontento, sería mejor decir, ¿no? Desde la galería que rodeaba el teatro, se hacía caer sobre el público un rocío de agua de olor.
Ajá, como perfume.
Claro, distribuida por medio de varios tubos, que salían desde las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía para disimular el olor al chivo que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales. Encima de los actores había cuerdas destinadas a hacer aparecer, en caso necesario, a los dioses celestiales, Deus ex machina. Debajo del teatro había una especie de escotillón para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Mirá vos. Y salían de las profundidades. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después era seguida por una farsa que debía reintegrar el buen humor al público. Un grupo de hombres improvisados, quiero decir que improvisaban, no que eran improvisados ellos, sobre un esquema simple, hacían unos números ahí. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos, relámpagos. Las decoraciones giraban sobre sí mismas, tenían tres caras distintas, lo que facilitaba estas mutaciones. Finalmente, algunos contrapesos servían para elevar a los actores al nivel del escenario, y una especie de ascensor con contrapeso,
sí,
¿no?
Sí,
y bajarlo también en el momento oportuno. A los trajes de teatro, los artistas añadían el uso de una especie de casco con el que se cubrían la cabeza y también una máscara. He de notar que no había actrices, lamento decirlo.
Ah,
no había actrices. Los papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados. Dominar ese espacio tan enorme con la voz era cosa difícil. Para ello, la abertura de la boca de las máscaras era grande y prolongada como un embudo, formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen. Como sabemos, había coros guiados por el corifeo, personificaban la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, por ejemplo,
la tierra es plana, la tierra es plana, yo no me vacuno.
Y así todas opiniones, ¿no? Bien. Como ahora los espectadores al entrar en el teatro recibían o eran recibidos por los acomodadores, unos tipos, y les daban una ficha de hueso a cada uno de marfil que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalarse. Los precios de los asientos, tengo los precios.
A ver, creí que era gratis.
Los precios son los siguientes. Asientos especiales, 2 óbolos. Todas las demás ubicaciones, gratis.
Bueno.
Solamente se cobraban los asientos de preferencia. Los otros, viste, el gallinero, gratarola. Sí. Colados gratis. El público, como hemos dicho, podía aplaudir la obra o silbarla, pero en caso de tumulto en la sala, intervenían los patobas armados con varas para restablecer el orden. Como los teatros eran muy grandes, el tipo que dirigía a los músicos, el director musical,
sí,
iba calzado, dice aquí.
¿Directamente?
Bueno, iba calzado con un revólver. No, con una sandalia de fierro, el scabellum, y golpeaba el piso con el pie para marcar las entradas de coros, danzas y pantomimas. Imagínense, tenía que dar patada fuerte, ¿no? Las mujeres, que no figuraban ni en la tragedia ni en la comedia, fueron, sin embargo, admitidas como mimos. Mime o mimulae, lo que constituyó un atractivo. Los ejercicios en que tomaban parte eran danzas ejecutadas al son de las flautas y los crótalos. Los crótalos eran personas que viajaban sin pagar en los trenes. Bien.
¿Había algún instrumento?
Sí. Había, sí, un instrumento que era parecido a las campanillas de la pandereta. ¿Vio esa?
Ah.
había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que se consideraba que venía de lejos en la acción, no que el actor había nacido, era Leonardo Favio, había nacido en Mendoza, no. El personaje que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad, entraba por la izquierda de la escena, la izquierda del espectador. Si venía de cerca, debía hacerlo por la derecha. Y por lo general, el actor solo desaparecía de la escena solo si se moría.
Ah, si no se quedaban ahí en el
escenario. No, si no, lo tenía que aguantar ahí. Tu único recurso era matarlo. Digamos, para terminar, que los emperadores trataron con mucho rigor a algunos cómicos. Augusto mandaba azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Bueno, caramba. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos y Trajano impidió durante su gobierno que representaran obra alguna, prohibida las obras. Cuando uno es actor, debe aprender que su vida vale menos que la de un personaje, que sus sufrimientos son caprichos argumentales, que sus penas son bromas escénicas. El actor sufre, ama y muere, pero ¿a quién le puede importar? Y ¿a quién le puede importar? Es el tango de Mariano Mores y Cadícamo que escucharemos ahora. Voy a cantarlo yo con el acompañamiento de un trío que creo que era Christine Reeves en violín,
sí.
Dimitri Rodnoy
en cello
y el director y pianista era Fernando Barzán, que es quien nos va a acompañar en nuestro streaming. Está muy bien cantado esto, a pesar de que lo canto yo. Es un tango muy, muy lindo, muy, muy poco difundido, muy poco cantado. Adelante.
Y me mando yo, grave y rezongo, en la nocturna verbena de mi corazón. Gangoso sol, hace más honda mi pena, con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre, sin una sola caricia. Que mi tristeza mitigue, su risa amada me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido fuego? ¿A quién le puede importar el novelo? El pasajero, si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? La menos gris, algo para mí, si es que jamás la encuentro, me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré. Aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero, iré a borrar el fantasma. de aquel amor siempre atento. Así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Esa que fue mi ilusión, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar que abandoneó mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina, la venganza será terrible, ¿a quién le puede importar?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recorramos la patria. Mamá, quiero salir a recorrer la patria. Tenemos aquí una variedad de destinos turísticos nuevos, la mayoría de ellos ampliamente conocidos por todos, pero muchos de ellos no.
Bueno, muy bien. El otro informe que hicimos hace unos días tuvo una enorme repercusión.
Sí, incluso nos dijeron que éramos muy burros porque no conocíamos este o aquel lugar.
La Ruta 40.
Sí. Bueno, vamos a empezar por los valles calchaquíes, la Quebrada de las Flechas. Oh, este lugar me produce miedo. ¿Qué es la Quebrada de las Flechas? Cuando agarran las flechas y las quiebran.
No, la quebrada es un, es una forma geográfica. No sé en qué consiste, pero hay varias quebradas en el noroeste.
Yo voy a referir un verso.
A ver.
Que dice, quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada. Nunca se me olvida este dístico aleccionador.
No suma.
El tipo está señalando que le dicen quebradeño con toda justicia, porque nació en la quebrada.
Claro, ese es el inicio.
Uno de los tramos más maravillosos de los valles calchaquíes, que incluye la región centro de la provincia de Salta, el extremo oeste de la provincia de Tucumán, y la región noreste de la provincia de Catamarca, es decir, es enorme, y que a menudo suele pasarse por alto, quiero decir, el lugar maravilloso del que empezamos a hablar,
¿no? Claro. Porque es alto, además.
Sí, es la Quebrada de las Flechas, sí. Al dejar atrás Angastaco, Salta, ¿cómo al dejarlo atrás? Quiere decir que es un lugar que se resiste.
No, usted pasa...
Que te sigue, es un pueblo que te sigue, que lo tenés que dejar atrás...
Con esfuerzo.
Claro, con gran esfuerzo. Incluso si te quedás parado, Angastaco te sobrepasa.
Sí. Señor, quiere decir que usted, cuando una vez que pasa ese pueblo...
¿Y por qué no lo dicen así, señor?
¿Y si usted viene al revés? ¿Si viene desde el
sur? Claro, ¿qué sabe de dónde viene? Bueno, entonces, ya pasó por la Quebrada de las Flechas.
Claro, ya se lo perdió.
Viene al revés. Es como usted. que se cura antes de contagiarse. Bueno, aquí hay, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedo encontrar yo? Que quiero ir justamente a pasar un fin de semana con un amor casual.
No, los paisajes deben ser espectaculares, ya me los voy a imaginar.
Sí, es una chica muy, muy, muy hermosa.
No, la quebrada, señor, la quebrada.
No está nada quebrada, señor.
No.
Una chica muy saludable.
Mire, si usted está tan ensimismado con esta relación y dispone solo de 48 horas, no vaya a ningún lado.
Claro, sí, tiene razón, ¿no? Pero ahí dice, hay imponentes formaciones rocosas.
Sí.
Oh, que se inclinan. ¿Cómo se van a inclinar?
Están ya inclinadas.
Están inclinadas de antes, no es que usted va a pasar y se inclinan.
No, qué impresión.
Yo salgo corriendo para el otro lado. Incluso me cruzo con Angastaco, que me venía corriendo. Bueno, forman estrechos pasillos con paredes de 20 metros de alto a ambos lados de la Ruta Nacional 40. Ah, volvemos otra vez a la Ruta 40.
Bueno,
estuvimos el otro día, señor.
Pero escúcheme momentáneamente, es por este paisaje nada más.
Su origen se remonta a 15 millones de años. Es una de las rutas más viejas del país.
Sí, no sabe cómo está.
La quebrada, señor, no la ruta.
Ah, la ruta es nueva.
Sí.
No es nueva tampoco.
Tampoco.
Pero no es tan vieja.
Esto pasó cuando se formaron las montañas.
Claro, hace mucho.
Y nada más, ¿no? El efecto erosivo del viento se ocupó luego de afilarlas.
Claro, por eso quedan como flechas.
Claro.
Triángulos afilados.
Si vos te apoyás, dice, te ensartás como chorizo de croto.
Hay gente que se tira a tomar mate ahí y todavía está clavada.
Todavía está ensartada, así no la pueden sacar. Bueno, ahora, si recorres el trayecto en auto, tenés presente que los animales de la zona, como cabras y ovejas, pueden cruzarse en el camino. Ahora, si va a pie, peor todavía.
No, es peor en auto porque usted no puede, lo tiene que frenar a tiempo. Y cuando hablamos de ovejas,
si usted va a pie, la que no frena a tiempo es la cabra.
Claro, pero veo que las cabras van no menos de 200 cabras juntas. La cabra no va suelta.
Y bueno, a mí me da miedo, señor.
Van todas juntas.
Y le digo, es de buen turista frenar y dejar pasar a todas las cabras. Y después sigue usted.
Pero usted sabe que se yo alguna vez lo conté en el programa, pero lo vuelvo a contar, total, el público se renueva. A mí me pasó una vez, andando en bicicleta, por la montaña, altísima velocidad, en bajada, por Ripio.
Usted está loco, discúlpeme, usted está loco. Se llama Quebrada de la Flecha, ¿cómo no se ensartó?
Claro.
Usted pone en su vida tanto peligro que es un milagro que esté vivo.
No, pero igual fue en otra montaña, no ahí. Pero
qué vivo. ¿Y por qué lo cuenta ahora?
Bueno, porque era otra montaña parecida, en Mendoza.
Para usted todas las montañas son iguales.
No, no son iguales, pero sí las cabras.
A mí sí.
Me encontré con una multitud de cabras.
Sí.
Que obstruían la ruta y no pude frenar. Y seguí y vi cómo las cabras saltaban al paso de la bicicleta, no toqué ni a una sola, como si salpicara cabras a los lados.
Perdón, no.
Debió ser un espectáculo dantesco.
Me sentía abriendo las aguas del Mar Rojo, pero en un mar de cabras. Sí, y es el día de hoy que a veces sueño con esa escena. La sueño así.
Y se despierta sudando.
Siempre va a quedar la
impresionante.
Siempre va a quedar la duda si no pudo frenar o no quiso frenar.
No quiso frenar.
No.
Nosotros con el señor somos de la Asociación Defensora de Animales.
Sí.
Y nos da la sensación de que usted se le importó un bledo la situación de la cabra.
No, señor.
Hasta las apuntaba con el manubrio.
Sí,
no,
sí.
Le tocaba
el timbre, le tocaba.
Las tengo en una altísima estima a las cabras.
Ah, sí.
Es más, le digo, era la época de la fiesta nacional del chivo.
Ah, sí, sí. El chivo pavón.
Que se hace en Malargüe, ahí en Mendoza, al sur.
No me diga, yo quiero ir a esa fiesta.
Ah, es buenísima, fantástica.
Eligen a la reina del chivo, ¿no?
No, señor. Lo que
Yo salí una vez y la dejé abandonada ahí en una mesa.
Me imagino que es una fiesta conmemorativa del chivo, pero lamentablemente lo que hacen es comer chivos, ¿no?
Claro, claro. Peor la pasa es el chivo.
De fiesta es para el chivo que se lo coman.
Sí.
Bueno, pero también había estos chivos vivos, las cabras vivas, que van como en un cardumen de cabras, en una bandada de cabras.
Una procesión, sí.
Todas muy pegadas.
Hacen una procesión también con cabras. Para. Pero ahí, ¿qué hay en este lugar, la Quebrada de la Flecha? ¿Hay una posada?
Posiblemente no.
Ahí mismo no.
¿Qué me está diciendo? Me voy a ir de vacaciones 15 días a la Quebrada de la Flecha si no hay nada.
Pero va más adelante, bueno, a ese pueblo que lo anda persiguiendo.
Claro.
Ah, Gastaco ese.
Ahí. Gastaco. Ahí va a encontrar alojamiento.
Espero que llegue mejor.
Claro.
Bueno, acá dice, simbiosis pagana. Qué lindo vals, ¿no?
Sí.
Y acá dice, qué lindo, porque es Iruya esto.
Sí.
Vamos para Iruya, que vuelca el volcán. Dos hilitos de agua, zapatos están. Para rueda, rueda, rueda y molejón. Muchísimo monto de mi corazón. Qué lindo que es esto. Lástima que no pueda yo cantar, ¿no? Acá, cuidado, vale la pena ir a este lugar, Iruya.
Sí.
Está a 60 kilómetros de Humahuaca.
Sí, señor, para arriba.
Para arriba, 60 kilómetros para arriba.
Sí,
para el norte.
Sí.
Ah, yo creí que para arriba, ya me estaba asustando. Iruya sí es un pueblo, que también incluye un tramo de densa selva subtropical. Es decir, en medio del pueblo han instalado una selva subtropical.
No, usted ya tiene, por eso es peligroso ir si no conoce bien y no maneja bien.
Sí,
porque
sí.
Llueve.
La bicicleta.
Llueve sin avisar ahí y está todo muy embarrado.
En todos lados llueve sin avisar.
No, pero escúcheme, le llueve mitad del trayecto, es precipicio, todo selva precipicio. Y lluvia, y en subida, o en bajada.
Ay, Dios.
Todo junto.
Bueno, dice, es este, calles, la región mantiene su esencia de empinadas calles de piedra. Bueno, no tiene otro remedio que mantenerla.
Sí, sí.
O sea, si está la montaña, las calles tienen que ser empinadas, ¿qué quiere que las haga derecha?
Se ponen a nivelar, se vuelven locos.
Claro. Y su gente también, gente empinada. Las mismas vestimentas, costumbres y vivienda han mantenido su tradición a lo largo de 250 años. Pero tipo vestido como el general Belgrano.
No, el general no.
Sí.
Pero igual ahora está lleno de gringos cuando llega, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Ya lo descubrieron, dice.
Muy cerca están las ruinas precolombinas de Titiconte.
Sí, señor. Y
también ahí mantienen las mismas costumbres.
Sí, sí.
Pero ya desde hace más años todavía, sí, ¿no?
Sí. Claro, desde más.
¿Y qué hotel me recomienda ahí, Lespi?
Ahí lo que se recomienda es ir a esas casas, casi casas de familia, le alquilan una
habitación. No, no, ¿cómo casa de familia, señor?
Sí.
A mí me gusta el Hollywood Inn.
No, le alquilan una habitación y usted permanece ahí con esa familia.
¿Qué? ¿En la misma habitación? Mire, si se me acuesta un tipo vestido como Belgrano en la cama mientras estoy durmiendo.
Es Dorio.
Hasta puede compartir almuerzo, cenas con la familia. Donde
sí, pero ahí no voy a ir con esta chica que le estoy diciendo, ¿no?
O la quebrada. No, sí, mire, ahí inmediatamente usted se sienta en una piedra, llega al lugar,
sí.
Se sienta en una piedra y ya a los 10 minutos ya le ofrecieron varias piezas, enseguida aparecen.
Bueno, un dato. Cada primero de agosto, o sea, falta mucho, se celebra la fiesta de la Chachamama.
Pachamama.
Ah. Dice, y el primer fin de semana de octubre, también falta mucho, se realiza una celebración en honor a la Virgen del Rosario. Pero este es en Rosario.
No, señora, ahí también.
Ah, que combina de manera singular paganismo y sí. Cristianismo. Durante esas fiestas se oyen quenas, cajas y sucus.
Sicus, sí.
Señor.
Sí.
Acompañados por el típico baile de los cachis, que habíamos quedado en que eran salados.
O perros.
O perros, símbolo de la lucha entre el bien y el mal. ¿Te gustó ese baile?
Muy bien.
Bueno, me gustó. Hasta ahora es el lugar que más me gustó.
Qué lindo esas fiestas ahí, con todo el pueblo, la calle.
Sí, señor, bailando bailecitos y eso. Llegaron las fiestas, todo eso. Ahora bien, acá vienen los saltos del Moconá. Es
sí,
en otro
señor.
Lugar.
En Misiones.
Es en el río Uruguay. Salimos de la ruta 40, nos vamos al río Uruguay.
Sí.
Estos saltos del Moconá no tienen nada que envidiarle a las cataratas del Iguazú.
Buah, no exagere tampoco.
Pero bueno, es que la envidia no es un sentimiento propio de las aguas, de los ríos.
No, bien. Lo curioso de los saltos de Moconá es que, digamos, la cascada no discurre en la dirección del río, sino desde las orillas hacia adentro del río, hacia adentro del cauce.
Y bueno, siempre, desde la orilla hasta el centro, ¿qué quiere que...?
Vale, no, pero no hay una caída en el mismo cauce del río como son las cataratas.
Estos saltos, Moconá quiere decir el que todo lo traga.
Muy
yo
bien,
tengo un amigo
claro,
que le decimos Moconá.
Sí.
Ahí viene el Moconá.
Sí, parece que acá por acá pasó Moconá.
Sí, sí. es un lugar bello, espectacular, de la provincia de Misiones, y en realidad es un cañón.
Además, bueno.
Es una catarata, un salto, un tipo que se traga todo, o un cañón.
Un cañón con agua.
Bueno, dice, un cañón de 3 kilómetros de largo. ¡Oh! Eso es un cañón, ¿eh?
No, señor, es una especie de olla donde sucede todo.
Enclavada, ahí está, en lo más profundo de la selva misionera, en la reserva de biosfera Yabotí, es considerada parque provincial. Ahí sí que debe haber de todo, ¿no?
La cantidad de animales, de pájaros.
Digo, hoteles.
Ahora hay, ¿eh?
Debe haber, claro.
Sí, sí.
Tenga cuidado del hotel porque
tenés que averiguar el estado del río, ¿eh?
Sí, si está muy crecido.
Porque los saltos se originan en una vuelta que pega el río para volverse sobre sí mismo. Ah, eso claro. Muy claro, mirá, un río arrepentido. El famoso sí. Arrepentido.
Sí. Porque si usted lo agarra muy crecido o muy seco, no ve los saltos.
Claro, solo se ven cuando está abajo. Si vas en la época adecuada, que no podríamos decirte cuál es, tendrás la oportunidad de presenciar una sucesión de caídas de agua de casi el doble de largo que las cataratas del Iguazú. Ahora, si vas en la temporada mala, que tampoco sabemos cuál es, no ves nada.
No ves nada.
No ves nada.
Te un río, igual el lugar es lindo, pero
los saltos del tipo ese que se come todo. Moconá.
Tiene que tener cuidado en el hotel con no dejar la ventana abierta, ¿eh? Porque está hay tantos bichos y tantas alimañas. A veces se mete una lagartija transparente, ¿eh?
Ah, sí. ¿Y no la ves?
Transparente. No.
¿Crees que es un tubo fluorescente? Sí, uno dice. Sí. Pero es una lagartija.
Pero las lagartijas no hacen nada, señor.
Bueno, pero le pega un susto ahí la lagartija.
Van bueno. Otro lugar más. Estoy entusiasmadísimo con este viaje que voy a hacer con esta muchacha a la quebrada.
Sí.
Dice, Colonia Carolla.
Ahí le va a gustar para ir con la pareja. Ahí le va a gustar.
Ajá. El doctor don Ignacio de Carolla.
Sí, señor.
Le lavaba las patas en una olla. Y su mujer, confundida por entero, con el agua que él usó, hizo el puchero. Moraleja. En todas partes se cuecen habas. Bueno, ubicada al norte de la capital cordobesa. ¿Cuál es la capital cordobesa? Córdoba, ¿no es cierto?
Córdoba, señor, la ciudad de Córdoba, capital.
En el departamento, en un departamento. Bueno, se encuentra esta pintoresca región de pocos lujos.
Sí, señor.
Mucha limpieza y calles asfaltadas, sonamos. Donde la verdadera estrella son los ricos embutidos,
sí, señor,
que se elaboran artesanalmente. Vienen japoneses de todo el mundo para probar nuestra longaniza.
Sí. El salamín más largo es el del Colonia Carolla.
Sí, vienen los japoneses, se van con los ojos así.
¿Cuánto mide el salamín más largo?
50 centímetros.
Pero eso no es el más largo.
¿Cuánto?
50 centímetros.
Eso es lo más largo. Me voy a ir hasta Colonia Carolla para ver 50 centímetros de salame.
Bueno, ¿qué querés también? ¿Qué clase de longaniza querés?
Pero si más grande no te entra en el auto.
Claro, pero, ¿para qué la querés?
¿Para qué?
Discúlpeme, hay un querido programa de radio que siempre sortean un metro de longaniza.
Sí.
Son dos longanizas en realidad.
Dos pegadas.
Y las pegan.
No me voy a ir hasta allá a ver 50 centímetros de salame.
Bueno, aquí el viajero puede combinar descanso, contacto con la con la naturaleza,
sí.
y una excelente astronomía.
Gastronomía.
Sí. Salames caseros, ¿qué sí. tal? Qué lindo caseros, ¿eh? Sí. Quesos, vinos de alta calidad. En ese destino se encuentra ubicada también la estancia jesuítica de Colonia Carolla, declarada Patrimonio de la Humanidad. Todas las cosas son Patrimonio de la Humanidad, ¿y para nosotros qué?
No.
vienen los extranjeros y ven
claro, se la agarran, es patrimonio de la humanidad.
Pero el señor es todo patrimonio, es como el Coliseo Romano, es también, es su patrimonio.
Sí, incluso. Patrimonio de la humanidad, yo quise entrar, me querían cobrar 50 euros. Bueno, dice, es matrimonio de la humanidad.
Patrimonio, sí.
Esta estancia fue el primer establecimiento agrícola organizado por la Compañía de Jesús en el año 1616. No sé qué habrán hecho cuando vino la expulsión de los jesuitas.
No sé.
Bueno, anduvieron por toda Córdoba los jesuitas.
Sí, sí.
Y dejaron marcas en todas partes, ¿no?
Lo ideal es planear el viaje en época de la celebración de la vendimia en Mendoza.
No, bueno, claro. Pero en Córdoba también debe tener alguna bodega o algo.
Claro, eso es en marzo.
En marzo,
o si no, principio de marzo. En la festividad de las comidas típicas, sí, que es señor. En julio. Debe hacer un frío ahí.
Sí, me pero está todo el día comiendo embutido, no le olvides. Sí,
claro.
Me parece que en enero hay alguna fiesta también regional con folclore y esas cosas.
Sí, sí.
Sí, señor.
Siempre hay. La gran fiesta del salame.
Sí.
Pero del salame de ahí, porque están también cuidados, porque hay mucha envidia con el salame.
Pero sabe que...
El salame de longaniza,
sí.
Enseguida viene la envidia.
Pero por eso aparece la disputa.
Claro.
Porque vio que Mercedes, Tandil se disputan el salame, claro. El mejor salame.
Yo me parece que no voy a ir ahí también con mi novia. Mirador natural, las cascadas del Nant y Fall. Esto es un Chubut. Está cubierto, es un otro cañón. Un cañón de piedra amarillenta cubierto por un bosque de cipreses. Buen lugar de camping, de esparcimiento. Uno puede recorrer el lugar observando especies de flora.
Sí, flores. Sí, flores.
De flora, la gata flora.
Arbustos. Eso es la
o bien grita o bien llora. Hay muchas flores, mucho helecho.
Sí.
Mucho helecho.
Sí. Hay muchos saltos también que se ven desde los miradores. Hay uno que se llama La Petiza. Que también podría ir yo con otra.
Sí, mire que
la
tiene.
Petiza. Ahí, está ahí la Petiza, no... las mellizas.
Sí.
También puedo ir con las mellizas. Y el otro se llama La Larga.
Sí, señor.
¿Esta cuál es?
Adivina quién vino.
Señor, ¿usted es el guía?
Sí, señor.
¿Por qué no me señala La Petiza, las mellizas y La Larga?
Sí, con todo gusto, mire. Esta es La Larga. Esta es La Larga.
¿Cuál?
Esta.
Esta.
Ah.
Ahora, si usted quiere ver La Petiza, tiene que venir un día soleado, porque ahora
en
no
otra
se
actividad, claro.
No se ve La Petiza, está en las nubes.
Bueno, estos son todos los lugares. Son espectaculares.
Sí, yo creo que... sí.
Ahora este me voy a tomar vacaciones, me voy a ir a ver La Petiza.
Qué bueno, en Chubut me dijo que es eso.
En Chubut,
sí.
La voy a buscar.
19 kilómetros de Trevelin.
Ah, sí, miren, claro. Esa zona. O sea, cerca de Esquel, por ahí.
Claro, no sé.
Sí, hermoso. El Parque Nacional, quizás el
más colectivo desde Retiro.
Sí.
Retiro, Trevelin.
Bueno, creo que va Esquel, por ahí hace escala en Trevelin.
No sé, señor.
Ah, bueno.
Para mí tiene que ser viaje directo.
Es un poquito largo el viaje.
Un poco largo, sí.
Sí.
Sí, le queda, ¿sabes cómo le queda la pedrilla?
Cuando salió de Retiro era alta.
Y las mellizas,
bueno, ¿qué le parece? Una breve pausa antes de ingresar en la parte musical.
AM750. Una señal. 750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:58, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 57%, temperatura 18 grados, una décima. Desde hoy los combustibles de YPF son un 4,5% más caros. El incremento, que ya rige desde la medianoche, corresponde al ajuste del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que estaban congelados por la pandemia. De esta manera, en la ciudad de Buenos Aires, la nafta super pasó a valer 65 pesos con 24 centavos por litro, mientras que la Infinia quedó en 75 pesos con 25. El diésel común ahora vale 60 pesos con 92 centavos y el Infinia diésel 71 pesos con 28 por litro. Daniel Goyán ratificó que hay alarma por un posible rebrote. El ministro de Salud de la provincia señaló que aumentó en gran medida la cantidad de gente que notifica tener síntomas compatibles con COVID-19.
Nosotros estamos observando, después de venir bien 15 semanas, que en los últimos 7 días empezamos a tener algunas pequeñas alarmas que no son tan pequeñas, porque nos rebota mucho un indicador que usamos, que es el número 148, es un software que procesa miles y miles de llamadas por día de personas que llaman con que tienen percepción de tener síntomas compatibles con COVID. Eso después, por supuesto, se filtra, pero es llamativo porque venía en franco descenso y este indicador nos ha permitido adelantarnos con 10, 12, 14 días a lo que luego son es el crecimiento de casos y luego, dos semanas después, crecimientos de internación.
Pelota.
Boca enfrenta hoy a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se trata del partido de ida de esta serie y se disputará a las 21:30 en Avellaneda. Se espera que ambos equipos realicen solo un cambio respecto a los planteles que venían disputando las instancias anteriores. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 57%. Temperatura 18 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y adivinen qué estamos golpeando en este momento.
A ver.
La puerta de la casa de Manuel Moreira.
Ahí está.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Hola, Manuel.
Hola, Manuel.
Bien, bien, acá ando.
Gracias por recibirnos en tu casa.
Sí, sí, hay espacio para todos. Incluso para el trío que va a venir, va a llegar en un par de días, me dijeron.
Sí, sí. Está en una gira por salas de espera de todo el país.
Sí.
Qué linda la gira por sala de espera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque eso es un...
el otro día en un programa, un programa un poco loco, ¿no?, donde me entrevistaron, y alguien dijo, bueno, aquí hay una persona que te aprecia mucho. Ay, sí, me dice, yo te escucho, te sigo mucho en las salas de espera.
¿Cómo? Pero qué...
Entonces yo le dije, sí, es que nos presentamos, estamos haciendo giras por todas las salas de espera del país. Hemos estado en todas las mejores salas de espera. Pareció que era una buena gracia, hasta que alguien hizo un comentario que no repetiré ahora.
Claro.
Bueno. Hice sí, en cambio, una muy buena nota, que quiero agradecerle, con Mex Urtiferea.
Sí, Mex, sí.
Sí, sí, amigo,
qué bien.
Músico. Y,
sí.
Y fue una nota muy inteligente, como así también una que hice para, creo que es Telefe Rosario.
Uh-huh.
Muy linda nota, con una chica muy muy simpática, pero tuvo lo suyo, sí. Muy buena nota.
Bien, la buscaremos entonces.
Sí, sí. Estas dos fueron muy buenas notas. Otras no tanto.
Bueno, si le parece, convocamos al Sordo Gansé, que también va a estar el día 27 en el streaming.
Sí, claro. ¿Cómo?
Sí. Así que lo hacemos pasar ya mismo, por favor.
Dale.
Y ya llega a los estudios de AIRE 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche, hay caranchos en el estudio, a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Bueno, a ver, pedidos que tiene el Sordo, por ejemplo, le piden Puente Alsina.
Puente Alsina.
Podríamos arrancar ahí.
Es un penal este primer pedido, sí. Realmente. Es un penal.
¿Un penal que va a patear o no va a patear?
Sí.
Bueno.
Mi barrio, mi cuna maleva, donde la guarida refugio de ayer, borró el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que la frente, el progreso le ha dejado, el suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Bueno, aquí Carmen de, no sé de dónde, dice aquí, sí, creo que de Seiza, le piden, lloró como una mujer.
Ah, sí, como
una mujer. Uy, le sale tan linda esa, maestro.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Vengo, piste, bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega baja la suspiro que hasta el papel de la pieza
se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el norte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me dice cada marisma que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro a los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
En honor a los estudiantes,
sí,
a todos los estudiantes de la República Argentina, podría ser algo alegórico.
¿Por qué?
Como estudiante.
Ah, bueno.
Bien fácil.
Bueno, claro,
estudiante.
Bueno. Vamos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Madreja una flor linda como una mañanita de sol.